Amado Padre, gracias porque en tu amor y bondad nos tienes acá con bien. Y gracias porque también, Señor, a todos nos ha dado una mamá especial en esta tierra. Gracias por las que están presentes. Te ruego que las bendigas. Sé con ellas, no solo hoy, sino cada día de sus vidas. Pero te pido por aquellas mamás que están en la distancia, que tú las acompañes y que tú las bendiga en esta hora y ellas puedan sentir que estamos orando por ellas también. Pero reconforta a aquellos que un día le dijeron adiós a su mami y permítenos ser fieles para que un día podamos encontrarnos con ellas y con nuestros seres amados. Padre, al abrir tu palabra, ven, háblanos en esta hora. Queremos reconsagrarnos a ti. Queremos poner toda nuestra fe y toda nuestra esperanza en ti, oh Padre Dios. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Esto ocurrió en un día de invierno en el sur de Inglaterra. Una mamá decide ir con su hijito a visitar a su familia que no estaba muy lejos del lugar donde ella vivía. Ella se preparó lo mejor posible para hacer la travesía. Cuando ella va en el camino, se levantó una tormenta de nieve. Los que hemos vivido en Chicago, Michigan, Indiana, sabemos lo que son las tormentas de nieve. La tormenta era cada minuto más grande. Que ella empezó a quitarse sus abrigos y empezó a arropar su hijito más. Seguía nevando, perdió el camino y todo lo que ella hizo en ese momento fue colocarse boca abajo, tomar su criaturita, cubrirla con su cuerpo y allí ella falleció. Vinieron los rescatistas, la encontraron así, boca abajo. Cuando la voltearon, encontraron que el bebé todavía estaba vivo y estaba abrigado con todos los abrigos que llevaba su madre. Lo llevaron al hospital, el bebé sobrevivió y llegó a ser el primer ministro de Inglaterra, David Lloyd George, quien más tarde llegó a decir: nunca olvidaré el sacrificio de mi madre. Muchos años después, en este país, el 16º presidente de este país, Abraham Lincoln, dijo desde la White House: todo lo que soy se lo debo a una mujer, a mi madre. Vayan conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Vamos a meditar en esta mañana en otra dama importante de la cual Dios quiere que tú y yo tomemos lecciones para nuestra vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante de buen hacer que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Sunem está en el valle de Jezreel, allá en el mero este, allá por allá en el Medio Oriente, por la tierra de Palestina, entre el Monte Carmelo y Samaria está Sunem. No se le conoce el nombre, solo se le conoce como la sunamita, la mujer sunamita. Era importante, de buen hacer, preocupada por su hogar, preocupada por sus hijos. Y ella, siempre que veía que Eliseo pasaba por allí, lo invitaba a comer. Versículo 9. Y ella dijo a su marido: hey, amor, mira, he aquí ahora yo entiendo, yo percibo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Pero me llama la atención la palabra que dice: ven, honey, ven, amorcito. este que pasa por aquí, yo entiendo, yo percibo. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque fue a través de mi abuelita, 63 años atrás. Mi abuelita cumplió 88 el mes pasado y todavía vive por la gracia de Dios. A sus 19 años, un poco antes, ella empezó a percibir que su Salvador era Cristo Jesús. Una tía vino al rancho donde vivían mis abuelos y allí le abrió la Biblia. Mi abuelita le gustó, pero le decía, que Agustín no sepa, mi abuelito, porque no me va a dejar. Mi abuelita no sabía leer. Mi tía le decía, quiero que estudiemos por lo menos una o dos veces por semana. Mi abuelita la invitaba. Ella venía, ya no dos veces, tres veces. Y casi todos los días venía ahora mi tía a estudiar con mi abuela. Pero llegó el momento en que mi abuela tenía que decirle a mi abuelo. Mi tía, que conocía a mi abuelo, le dice, yo no quiero estar ahí. Yo no sé, queridas mamás, cuántas de ustedes han sufrido porque por la primera vez tú decidiste venir a la iglesia. Yo sé que lágrimas fueron derramadas. Yo sé que quizás amenazas hubo en casa, que porque venías a la iglesia adventista podías perder tu hogar. Eso le pasó a mi abuelita 63 años atrás, cuando era más difícil en el campo. Mi tía empezó a orar. En la iglesia le pidieron que oraran por Agustín, mi abuelito. Para gloria de Dios, hermanos, mi abuelita, que no sabía leer, que no sabía escribir, le comenzó a decir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El tiempo que mi tía venía, le ayudaba a memorizar partes de la Biblia. Y mi abuelo le dice, ¿y de dónde sacó eso? Eso suena muy bonito. Y le dice mi abuelita, de un libro especial que se llama la Biblia. ¿Dónde lo puedo tener? Entonces llama a mi tía. Y viene mi tía con la Biblia. Y empezó mi abuelito a estudiar. Y para la gloria de Dios, los dos llegaron a la iglesia. Y los dos aceptaron a Jesús por medio del bautismo. Por eso, querida mamá, que tú estás aquí en esta mañana, no es casualidad, es porque Dios te está usando, que tú has percibido, tú has entendido que hay profeta en Israel, que hay salvador en esta tierra y que es Cristo Jesús. La tsunamita entendió, miren conmigo una vez más, verso 9. Ella le dijo a su esposo, he aquí ahora yo entiendo, yo percibo que este que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y cuando tú percibes que hay salvación en Cristo Jesús, tu corazón se mueve. Porque ante el plan de la salvación de Jesús, no quedamos iguales. Ella dice, yo te ruego, mira lo que dice el versículo 10. La fe, el amor te lleva a una acción. Y la acción fue que en el verso 10, yo te ruego, querido, que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí una camita, una mesita, una silla, un candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. La hospitalidad. Un cuartito, levantemos allí unas paredes, esa mesita, esa sillita y esa camita. Allí va a descansar Eliseo, el siervo de Dios. Empezó a invertir en el cielo. Y el profeta lo sabía. Versículo 11. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces le dijo a Giesi, que era su siervo, su asistente, le dice, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí que tú has sido solícita por nosotros y con todo esmero has hecho esto para mí. Querido hermano, querido amigo,
cuando hagamos algo para Jesús, hagámoslo con todo esmero. Entreguémoslo, hagámoslo de corazón. Cuando mi abuelita se entregó al Señor más de 60 años atrás, lo hizo de todo corazón y por eso hasta el día de hoy se ha mantenido firme y fiel en los caminos de Dios. 12 hijos, 3 han descansado, 9 viven, 8 de ellos, algunos maestros, administradores, pastores, todos sirviendo a Cristo Jesús, porque ya lo hizo con todo esmero, con toda entrega al servicio de Dios. Y allí viene Eliseo y le dice: tú has sido solícita, tú has dado con todo esmero para nosotros. ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió: no, no hagas eso. Verso 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido ya es mayor, ya está de edad avanzada. Verso 15. Entonces llámala. Y él la llamó. Ella se paró a la puerta y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Su esposo estaba mayor, pero la Biblia nos dice que había habido otras experiencias de personas mayores, ¿cierto? ¿Te acuerdas de Sara? Mayor. Ana, estéril. Hermanos, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible si lo creemos en Él, si tenemos fe en Él, si tenemos fe. Este señor estaba mayor, pero el profeta de Dios le dijo: tendrás un hijo el próximo año. Y así fue. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y al año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho, se cumplió la palabra de Dios. Creámosle a Dios porque lo que Él dice se cumple. Versículo 18. El niño nació, creció, y aconteció que un día él vino a su padre que estaba con los segadores en el campo. Yo no sé, que los que hemos nacido y criado en el campo no dejamos de correr a los potreros, no dejamos de correr allá donde están nuestros padres, ya sea cortando la leña, echando los animales, sacando, arrancando la yuca, cortando el plátano. Yo era uno que andaba detrás de mi padre también. Y aquí este muchachito corre con su papá allí en la siega, quizás del trigo. Y de repente, en el versículo 19, algo pasa. Dijo a su padre: ¡ah, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre, corriendo, dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y allí murió su único hijo, lo más querido para esos padres. De repente un dolor fuerte de cabeza, el muchachito se agravó, el siervo lo llevó ante su madre, corriendo, lo puso sobre sus rodillas y allí murió. Por las palabras que dice la Biblia, que el padre dice: llévalo a su madre. Yo no sé cuántos padres hemos dicho esas palabras también. No les dé pena. Es más de uno: mi hijo se cortó, hey, ve con tu mami rápido. ¿O no? ¿O no? Claro. Que el hijo hizo algo, la hija hizo algo, ve con tu mami rápido. O si tu hijo se cayó, a veces ni lo hemos levantado cuando estamos: hey, vieja, ven acá, ven, mujer. O no lo hemos hecho así. Hace casi 50 años, tenía 3 años y unos mesecitos, mi tío Nehemías, que es mayor de este servidor por 3 meses, andábamos juntos. Soy el nieto mayor, de ahorita como de 50 y algo nietos que tiene mi abuela, y el hijo mayor de mis padres. Nacimos en el rancho, y allí en el campo Lo que hay son gallinas, ¿no? Perros. Allá al potrero había un lago. Yo no recuerdo bien, pero se lo he preguntado a mi madre cuando voy con ella. Mamá dijo, y mi abuelita, vivían juntas, mamá y abuelita. No abran el gate, no abran esa puerta, porque allá están los animales, las vacas, y está el lago, el pozo. Pero Nehemías, que era un poquito mayor que yo, era un poco más listo. A veces nos cansábamos de jugar en el patio y queríamos buscar la salida. Y Nehemías abrió el gate y los que se van. Empezamos a caminar y yo lo seguía, no, ahí vamos. Y cuando llegamos al pozo, la flor de loto, ¿conocemos la flor de loto? Unas florecitas que se dan, que son verdecitas y cubren, así que tapizan a veces parte del lago. Y la flor se ve bonita. No sé cómo, pero yo empecé a tocar el agua. Y de repente, me fui. Dice mamá que lo único que escuchaban era a mi tío Nehemías gritar. Y ahorita les explico el nombre que decía. No, po, no, po, no, po. Y gritaba y corría para allá y corría para acá. Y mi mamá, pues, no sabía qué hacer. Tenía mi mamá, en ese momento, 20 años de edad. Mi hermanita Elena había nacido. Tenía un añito mi hermana Elena. Y dice que en ese momento venía en el cerro, esa tarde, venía del trabajo mi papá, mi abuelo y mi tío mayor. Cuando ellos vienen bajando el cerro, escuchan gritar a Nehemías. No, algo... Dice que palpitó en el corazón de los padres, ¿no? Y corrió mi padre y dejó a mi abuelo atrás y dice que soltó el machete y vino y se tiró al lago. Me sacó. Cuando él me saca, desgonzado ya, caído. Lo que hizo este siervo lo hizo mi padre. Dice que vino, mi mamá estaba ya llorando, desesperada con mi abuela. Había una mesa ahí grande en el patio y ahí me puso. Ahí está tu hijo, ve a ver qué hace. Mi abuelo comenzó a orar. Con una toalla le dice a mamá que me frote. Mi abuela me están frotando y mi abuelo me daba masajes en el estómago, respiración artificial. Para gloria de Dios, dice que de repente se movieron mis ojos y en esos momentos volví a vivir por la gracia de Dios. Sí, sé que en ese momento mamá no paraba de llorar. Mi papá se fue al patio, por allá. Y cuando vieron que estaba bien, que mi madre no me soltaba, él volvió para abrazarme también. Queridos papás, queridas mamás, a veces pasan circunstancias difíciles en la vida que no las entendemos. Puede ser accidente, enfermedades o problemas. Pero debemos estar allí, cerca de nuestros hijos y de nuestras hijas. Debemos estar allí. O quizás a veces el mundo nos abandona. Quizás un padre nos puede abandonar. Pero el amor de madre siempre está allí. Y mi madre estuvo allí y nunca perdió la esperanza. Confiaba en que el Señor podría hacer su voluntad y el Señor hizo ese milagro de ser revivido en el nombre de Jesús. Después, sigamos la historia de Eliseo. Después, dice el versículo 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerró la puerta y se fue a buscar al profeta. Salió corriendo, dice la palabra de Dios, y le dice el esposo, pero no es sábado. Voy al Carmelo, allí está el profeta. Ella sabía dónde estaba el profeta. Y el esposo le dice, no es sábado. Ella le dice, no, pero yo sé dónde está, yo lo voy a buscar. Dice al criado, no se detenga. No, solo llévame al monte Carmelo. Cuando vio al varón de Dios, verso 25, verso 4, 25. capítulo 4, verso 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio tan lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la tsunamita, allí viene. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Con Eliseo, parece que con Giesi, parece que no había habido todavía esa amistad tan especial. Y nosotros sabemos a veces cuando alguien nos pregunta: ¿está bien? Y nosotros lo decimos: sí, está bien, pero uno se da cuenta que no hay sinceridad a veces. Ella no, quizás en ese momento por la amistad, por la cercanía con Giesi, no le dijo: mi hijo se ha muerto. No, solo le dijo: está bien, estoy bien. Pero ella dice: ¿dónde está el profeta? A ella lo que le interesaba era ver al profeta, encontrarse con Eliseo. Verso 27. Pero luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se postró allí, se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Verso 28, y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces Eliseo le dijo a Giesi: ciñe tus lomos, toma mi bastón, mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encuentra no lo saludes, si alguno te saludare no le respondes, y pondrás mi bastón sobre el rostro del niño. Pero mira lo que dice la madre, y digo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Yo no sé cuántos de nosotros hemos pasado en oración con nuestro Dios y decir como Jacob: no te dejaré hasta que no me bendiga. La madre pudo haber dicho: sí, yo me voy como voy con Giesi, yo voy corriendo para ver qué va a pasar con mi hijo. Ella dijo: no, yo sé que tú eres el siervo de Dios, yo sé que tú eres el enviado de Dios, yo no te voy a dejar, Eliseo, no te voy a dejar. Querida mamá, cualquiera sea la necesidad que tú estés pasando, acércate y agárrate de Cristo Jesús. No lo dejes, no lo dejes. Agárrate de Él. Persevera con Él. No lo dejes. Y allí está ella agarrada junto al siervo de Dios. Y luego quiero que miren el versículo 32. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Oró al Señor, oró a Dios. Después subió, dice que se tendió sobre el niño, trató de poner calor de su cuerpo sobre el calor del niño y nada pasó la primera vez, pero le dice que volvió otra vez. Y se colocó sobre el niño, acostó sobre el niño una vez más, se tendió sobre él nuevamente. El niño entonces estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Milagro fue hecho en el nombre de Dios. Entonces llamó a él a Giesi y le dijo: llama a la tsunamita. Y la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Wow. Y así que ella entró, se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Hubo milagro en el nombre de Jesús por la gran fe de esta madre, por la gran fe de esta madre que aunque su hijo estaba muerto, ella se agarró del profeta de Dios. Seguí creciendo. Hijas, yo quiero que me escuchen, tengo 5 hermanas, no ha sido muy fácil para algunas de ellas por las decisiones que ellas tomaron. Se casaron con jóvenes no de la iglesia. Mi madre aceptó a mi padre para casarse y él no estaba convertido. Mi padre vino por el rancho a trabajar en el campo, se enamoró de mi madre, se casaron. Entonces mi abuelo, como era bien de nuestra fe, la esperanza del Señor, le dice, mira, es necesario que vengas a la iglesia, que aceptes a Jesús. Y dio como muestras de que había aceptado a Jesús, se bautizó, se casó con mi mamá y no más, no volvió a la iglesia. Cuando este servidor nace, él dice, se va a llamar Nepomuceno. Ese es el nombre para mí. Y por eso mis tíos todavía me llaman Nopo. Porque mi padre estaba en la carne. Mi padre todavía no había sido convertido a Dios, no se había rendido a Él. Y él lo que pensaba era cualquier nombre ahí del calendario, ¿no? Tal, pues. Mi abuelo le dice a mi madre, no lo vamos a poner Moisés, porque es salvado de las aguas, ¿no? Pero lo vamos a poner Enoch. Enoch. Mi padre ni había leído la Biblia casi, ni sabía que era Enoch. ¿Sabes qué pasó? No me pusieron nombre al principio. Llegué a los 7 años cuando del rancho me trae mi mamá a la escuela. De ese rancho donde tú caminas un rato por el barro y después que pasa el barro te lava los pies y te pone las pantuflas, cotizas, huaraches. Yo llego allí con mis chorcitos a la escuela y le preguntan a mi madre, ¿cómo se llama el muchacho? Enoch. Y certificado, no tengo. ¿Cómo, señora? Pero ya está grande este muchacho, ¿cómo es que no tiene? No, no tengo. Déjelo, pero van a buscar el certificado lo más pronto. Y ya yo no sé cómo se armó en la casa. Pero al rato que yo vengo a la escuela contento, ¿no? Mamá me dice, hijo, te vas a llamar Enoch. Ese es tu nombre. Yo no entendía mucho, honestamente. ¿Por qué no entendía mucho? Porque mi padre ya no iba a la iglesia. Y mi padre, como yo le ayudaba en el rancho, no me dejaba ir a la iglesia. Él decía que la iglesia era para las mujeres. Mi mamá y mis 3 hermanas que me siguen eran las que iban a la iglesia. De vez en cuando, porque estaba lejos la iglesia, hermano. Yo admiro a mi madre. Teníamos que caminar casi 1 hora para llegar a la iglesia. Caminar. Caminar. Un rato por camino despejado de polvo. Otro rato subida. Otro rato bajada. Y allá al término del caserío, allá al pueblito final, allá estaba la iglesita. Mi padre no la volvió a acompañar. Así que cuando mi madre me dice, te llamarás Enoch, yo le dije, ah, qué bueno. No sabía porque yo no había abierto la Biblia. Tristemente crecí cerca de mi padre, pero alejado de Dios. Mi madre sufría. Mi madre lloraba en las noches. Llegaba a mi cuarto a veces a orar por mí. Crecí así, terminé la elemental, la junior high, fui a high school. Terminando high school, no puedo ir a la universidad porque lo que mi padre pensaba ganar, hacer dinero, lo había perdido. Mi padre se preocupó por las añadiduras en vez de buscar primeramente el reino de Dios. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente y todas las otras cosas van a venir que... Querido amigo, querida amiga, no nos preocupemos por las añadiduras de qué voy a comer, de qué negocio voy a hacer. Busca primero el reino de Dios. Mi padre se preocupó por el rancho, por los animales. Vino la guerrilla y empezamos a perder las primeras vacas. Al punto que vino la boleta, la vacuna. ¿Tanto dinero o no lo llevamos? Los que salen del rancho. Se perdió, nada más se pudo comprar una casita en el pueblo. Mi padre ahora triste, no sabiendo qué hacer en el pueblo, de qué iba a comer, wow, aburrido, desesperado, trabajaba acá, trabajaba allá, pero gracias a Dios que él tuvo que tocar fondo para arrepentirse, volverse a entregar a Jesús y rebautizarse para el reino de los cielos. Cuando yo termino la high school, yo quiero ir a la universidad, mi padre me dice, no hay dinero, no hay dinero. Y usted sabe, dicen los muchachos tercos, no, pues yo me voy. Así fue. Pero antes de irme, mi padre me llama y me dice: hijo, yo te pido perdón porque yo te llevé por los caminos equivocados. Mi madre ahora estaba más firme porque ya mis hermanas habían crecido, se habían entregado a Dios, estaban más activos en la iglesia, pero no yo. No. Así que mi padre se había rebautizado, entregado a Dios, y me dice: ¿por qué no vuelves, hijo? Vuelva. Yo quiero invitarte a la iglesia. Yo recuerdo allá en aquella ciudad, Barranca Bermeja, unas cuantas horas de Bogotá, Colombia. Y yo: no, hijo, papá, yo tengo mi maleta, yo me voy para Bogotá con sueños, ilusiones, yo voy a estudiar derecho. Otros amigos habían viajado para Bogotá, ellos llevaban un poquito de dinero, yo no llevaba nada. Llegué a Bogotá, pasar frío, hambre, ni pude estudiar y empecé a trabajar por acá, por allá. El derecho que yo quería hacer, el estudio de derecho que quería hacer, me estuve yendo bien torcido. Mi madre me llama, no, llamo a mi madre que me mandaran dinero, porque no me alcanzaba, no tenía suficiente, no me alcanzaba el dinero, pero yo lo estaba usando mal. No me gusta hablar de las cosas malas, negativas que uno pasa. Me gusta hablar del poder de Dios de transformar. Me gusta hablar del poder de Dios para sacarme de aquel lugar. Mi madre, orando. Así como Dios me había rescatado de las aguas a mis 3 años, ella confiaba que el poder de Dios me podía rescatar ahora de otras aguas turbulentas de este mundo de maldad. Y ella orando, clamando a Dios por este hijo mayor. En la iglesia, mi abuela con mis tíos orando. ¿Cómo? No lo sé. Pero después, casi de un año de necesidad, de supuestamente, yo le decía a ellos que estaba bien. Ah, no, sí, no se preocupe, yo estoy aquí. Ya está estudiando. No, todavía no, pero el próximo mes, no, el otro semestre. Nada. Y siempre Dios usa a alguien para que nos pueda volver a encaminar a los caminos de Dios, hermanos. Fútbol, ya saben, aquí jugamos con varios fútbol, en un parque en Bogotá jugando fútbol. Nos encontramos con varios amigos, muchachos, llegamos a jugar. Y allí, un muchacho: ¿cómo te llamas, Enoch? Ah, ese nombre es cristiano, es bíblico. Dije: sí, mis papás son por allá de una religión. ¿Y de qué religión? No me acuerdo ahorita. Dándole, ¿no? Evitando, ¿no? Huyendo. Había estado huyendo por tantos años de Dios. Cuando de repente me dicen: nosotros somos de la iglesia adventista. Uy, y tanto que había estado huyendo yo. Jugamos. Y una de las cosas que me apartaron mucho de la iglesia fue el fútbol, porque uno de los partidos era en sábado. Yo no quería perder los juegos de fútbol. Estos amigos no pararon de orar desde el momento que me conocieron. Me llamaban, me buscaban y llegué finalmente a la iglesia central de Bogotá. Tantas veces que mi mamá me había insistido, tantas veces que mi abuelita me había insistido, pocas veces era al final: hijo, vuelve. Pero esta vez llegué solito a la iglesia por el Espíritu de Dios, por las oraciones de una madre, por la bendición que Dios me estaba dando de volver una vez más a comenzar en Cristo Jesús. Y alabo su nombre, porque Dios hizo un milagro en mi vida. Me rescató. Y me rescató. Yo quería estudiar administración de empresas. Yo hice 2 semestres en la Universidad Adventista. Y después que estoy estudiando administración de empresas, Dios me saca de allí y me pone para estudiar el ministerio, en lo cual Dios quería que yo le pudiera servir por el resto de mi vida. Alabo a Dios primeramente, glorifico su nombre, pero doy gracias a Dios porque mi madre, como dijo Abraham Lincoln, todo lo que soy se lo debo a una gran mujer, esa es mi madre. Ella se sacrificó por mí, hizo lágrimas, trasnochos, sufrimientos, tristezas, soledad por el hijo mayor. Todo lo hizo por amor de una madre. Y por esa madre, por las oraciones de ella, yo estoy aquí en esta mañana. Hijos, hijas, madre es una sola. Quiérala. Respeta a tu mami. Ama a tu mami. Escucha a tu mami. No espere pasar cosas negativas. No espere pasar sufrimiento en esta vida. Hijo, hija, por favor, no solo hoy, sino cada día de tu vida, acuérdate de tu mami y acuérdate que ella fue lo más especial que Dios te dio para que te llevara en el vientre por esos 9 meses. Y ella es lo más especial para ti en esta tierra y Dios permita que para la eternidad también. Pronto cumpliré 50 años. Me gozo, todavía sigo llamando a mi padre y a mi madre. Y ustedes jóvenes creerán que tus padres son old fashioned. A la antigua, ¿no? No se equivoquen, hijos. Por favor. Ellos son tus padres. Ellos te quieren. Después de ellos, después de Dios, no hay nadie que le desee un mejor bien como tu querida mamá y tu querido papá. Yo me equivoqué. Pero gracias a Dios que el Señor me rescató en un milagro especial. Y hoy me gozo en honrar a mis padres, en gozarme con ellos, en visitarles y en poder juntos caminar hacia la Canaán celestial. Pero querida mamá, ese Dios de la tsunamita, ese Dios existe hoy también. Ese Dios todavía está obrando milagros en el nombre de Jesús. Yo sé que quizás en esta hora, querida mami, tú estás sufriendo por algún hijo o alguna hija que no está aquí a tu lado en esta mañana. Quizás tú estás sufriendo porque quizás un hijo o una hija está enferma. Ven. Percibe, entiende que en Cristo Jesús hay poder. Agárrate de Él. No le dejes, por favor. No le dejes. Sé sumisa, querida mami. Sé humilde. Ven, póstrate ante el Señor y dile: te ruego, Padre querido, por José. Está en la cárcel en esta hora. Señor, bendícelo. Padre, te ruego por María. Ella se fue de casa hace unos días y parece que está embarazada. Te ruego, Padre, por Antonio. Tú sabes, querida mamá, qué está pasando en tu corazón, en tu mente en esta hora. Yo quiero solamente decirte que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Quién es la primera mami que quiere venir aquí al frente y decirle: Señor, yo vengo a clamar, a interceder por mi hijo o por mi hija? ¿Quién es esa primera mamá que quiere decir: acá estoy, Señor? Yo quiero suplicarte, Padre, que te acuerdes de mi hijo, que te acuerdes de mi hija. Oh, Padre, obra en él, obra en ella. Quizás él no entienda ahorita del amor que yo siento por ella. Mami, yo hice mucho daño a mi madre. Yo no entendí muchas veces el amor de mi madre, pero mi madre nunca paró de orar por mí. Nunca mi madre me abandonó ni me cerró las puertas. Querida mamá, solo en esta hora, al pasar al frente, pueden acercarse más acá, hermanas, al pasar al frente en esta hora, lo hacen con fe, depositando en el reino de los cielos. Tú y yo depositemos allí, que en el momento de necesidad, si es que no tiene una necesidad ahora, porque algunos podemos decir: no, mi niño es tan pequeño todavía, pastor, ¿y tú qué dices? Déjalo que crezca. Niño chico, problema chico. Niños grandes, necesidades grandes. Hermanita, hoy es el día de depositar en los almacenes del cielo, para que cuando vengan las necesidades, tú y yo reclamemos esas promesas en el nombre de Jesús. Hagámoslo humildemente, hagámoslo viniendo ante la presencia de Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hemos visto milagros y milagros veremos para los últimos días. El profeta Malaquías dice que el Espíritu del Señor vendrá y hará volver los corazones de los hijos hacia los padres y los corazones de los padres hacia los hijos. ¿Queremos ver esa promesa en el pueblo de Dios, hermano? ¿Hay alguien más en esta mañana? Si quiere colocarse en pie, solamente ponte en pie allí donde esté, querida amiga, querida mamá. Allí nada más, puesta en pie nada más por ese hijo, por esa hija. El Señor sabe dónde está su hijo. El Señor sabe dónde está su hija. No tengas temor. No hay madre que se avergüence de su hijo. Enoc, allá en Venezuela decimos, no vale una locha, un penny, ni un centavo. Pero mi madre estaba allí. ¿Por qué va a estudiar teología? Él no sabe lo que está haciendo. Mi madre dice, déjelo, yo voy a orar por él. Mamá, nunca te avergüences de tu hijo, de tu hija. El Señor te lo dio. Y el Señor te da la capacidad para amarlo hasta los últimos días. Quiera tu hijo, quiera tu hija. Entrégate por él, por ella. Que a su tiempo Dios obrará y traerá a ese hijo a casa una vez más. Pero mientras tanto, puestos en pie nada más, presentémosle ese hijo, esa hija delante de Dios y esperemos en Él, que Él obrará conforme a su poder. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, en esta mañana ya tarde, Padre, te agradecemos porque en tu gran amor, oh Padre, en tu gran amor tú nos has dado salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y gracias porque después del amor de Jesús, tú nos has dado madres amorosas, Señor. Tú nos has dado madres perdonadoras, madres ayudadoras, madres, Señor, de fortaleza. Gracias, Padre, porque en esta mañana tú no solamente escuchas nuestro pedido, sino que tú sientes nuestro clamor desde lo más profundo de nuestro corazón. Oh, Padre, tú ves el sacrificio de cada mamita que ha hecho por su hijo o por su hija. Tú ves las lágrimas que son derramadas en esta hora, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, oh Padre, que por la fe que cada una de estas mamás tienen, tú puedas atender a este pedido, Señor. Así como la tsunamita que le dijo al siervo de Dios, no te dejaré, no te dejaré. Cada mamita en esta hora se agarra de tu mano poderosa. Oh Padre, ten misericordia de nuestros hogares. Únenos más como esposos, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en las mentes y en los corazones de nuestros hijos y que podamos tener familias más unidas para la gloria de tu nombre. Señor, te ruego que cada hijito, cada hijita, que esté grande o pequeño, pero que ellos sepan honrar a sus padres. Ábreles el entendimiento, Dios, y que en tu nombre podamos, oh Padre, tener hijos agradecidos, hijos que se unan más hacia sus papás, a sus papis, e hijos que quieran ir también a la patria celestial. Gracias por cada mamá presente, Señor, y gracias, gracias por la mami de mi esposa, la mía, Señor. Guárdalas allí donde estén y que juntos, así como estamos, felices, podamos seguir marchando hacia la Canaán celestial. Guárdanos en tu amor y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.